Sobre el tema de consulta previa que usted desarrollaba, recapitulando, la democracia se ejerce mediante la consulta previa, la elección de representantes y la conformación de gobiernos indígenas. ¿Qué nos puede decir, vocal, de las experiencias en consulta previa supervisadas por el órgano electoral?
Nosotros a través del CIBDE tenemos la experiencia de la supervisión del derecho a la consulta. Inclusive el concepto debe ir más allá, diremos, de la consulta, sino el consentimiento previo, libre e informado, que está en lo que es el convenio 169, ratificado también por el país. Nosotros hacemos el proceso de acompañamiento en consulta previa, sobre todo en el marco del cumplimiento de lo que es los principios de la consulta. ¿Qué quiere decir los principios de la consulta? Primero, información clara. La consulta tiene que ver con aquello que es la buena voluntad, el ejercicio de la buena voluntad. No hay nada debajo de las mangas. Es un ejercicio en el que el derecho, diremos, a la información, el derecho a la el ejercicio de la consulta y el consentimiento, obviamente está enmarcado en lo que es el artículo 30, también en la 018. A través de un proceso de acompañamiento tenemos a lo largo de este proceso, hemos realmente llegado como a 747 consultas. Entre ellas tenemos las que están en proceso, las que están notificadas, las desestimadas. Entonces, lo que se hace es que se cumplan los principios de la consulta, una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, donde el proceso de consulta, si son 100 habitantes, 1000 habitantes, tienen que ser en el marco de cumplimiento obligatorio, en una mayor participación. O sea, hay que ver que la mayor población de la comunidad consultada, el pueblo, la Ayllulatenta, la capitanía consultada, tenga una amplia participación. Nosotros tenemos que velar de que, bueno, la observación, nosotros hacemos un proceso de observación, es la JAM y la instancia, diremos, de los pueblos indígenas que participas. Entonces, un principio fundamental para nosotros es la amplia participación, que debe ser en idiomas indígenas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es la filmación de esos videos, del evento ese, en el que tenemos que tomar en cuenta que los principios de participación se puedan cumplir.
Respecto a la elección de representantes indígenas en diversos niveles de gobierno, se habla también de los resultados. ¿Cuáles serían estos de manera resumida, vocal?
Sí, el nivel de participación en todo el procedimiento que nosotros llevamos a cabo, tanto en el marco del CIBDE como en la unidad de procesos electorales, en la unidad de pueblos indígenas, tiene que ver con aquello de lo que es una amplia participación de los pueblos indígenas. La democracia comunitaria nos dice que debe existir una amplia participación política, y eso pasa por una cuestión de una población informada en el momento de elección de sus autoridades, en el momento de lo que viene a ser las competencias, exclusivas de lo que viene a ser las autonomías indígenas originario campesinas. El proceso de la autonomía indígena, enmarcado en este derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas, es velar de que efectivamente los derechos de participación colectiva, los derechos de participación individual, los derechos de amplia difusión, que la propaganda, la campaña, llegue también en idiomas locales, en idiomas indígenas. No olvidemos que de acuerdo al censo, pues, y de acuerdo inclusive a la visión de los pueblos indígenas, Bolivia es plurinacional por su mayor población indígena. No solamente el tema de las autonomías se debe pensar en una cuestión de la nación Uruchipaya, territorialmente chiquito, o Charagua, no, sino se debe pensar en ese amplio escenario de lo que viene a ser el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en tanto que definir su competencia, su desarrollo, su sistema de educación, su sistema de organización política, su cultura, su identidad. En eso lo que nosotros estamos haciendo, también tenemos como mandato dentro de lo que es el CERES, y nosotros como Tribunal Supremo Electoral damos el primer derecho, que es el registro de nacimiento. Dentro de esta experiencia estamos elaborando los catálogos de nombres indígenas, ¿no? Para darle la identidad a quien nos estemos poniendo nombres sacados del internet, nombres japoneses, gringos, no sé qué nombres diremos alguien antes, es que la población, una forma de construir su identidad y su ejercicio de libre determinación es nombres indígenas. Tenemos, va a entrar en la publicación los nombres indígenas, darle la, a la población de que puedan registrar, indígenas, no indígenas, pero sobre todo indígenas, puedan registrar sus, los nombres de los niños con nombres indígenas, aymara, quechua, guaraní. Sabemos que son 36 pueblos y estamos en ese proceso.
La Constitución reconoce la existencia de cuatro tipos de autonomías en Bolivia: departamental, municipal, regional y autonomía indígena originaria campesina. La Constitución Política del Estado dispone que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que comparten territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas que son propias para acceder a la a esta autonomía indígena originaria campesina y gobernar en el ámbito de su jurisdicción territorial. ¿En qué consiste, vocal María Eugenia Choque, el que el gobierno indígena ejerza este tema? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿En qué consiste el gobierno indígena?
Quiero enfatizar de que la competencia de las autonomías indígena originario campesino es prácticamente el ejercicio de su, vamos a decir, desarrollo económico. Es decir, el suma causa, el yandereco, el suma camaña, o sea, ¿no? El bienestar, el vivir bien, el vivir de acuerdo a lo que es su identidad, su cultura, todo lo que implica desarrollo económico, social, político, cultural, tiene que estar acorde con su identidad y visión y cosmovisión, sentimiento. ¿Qué quiere decir? Los pueblos indígenas, por el carácter colonial, vivimos como ajay sarajata, que quiere decir sin un ajayu nuestro, vivimos asustados porque nuestra cultura ha sido arrebatada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es que las autonomías indígenas es un derecho, es permite, es un espacio de recuperar la autoestima, de recuperar tu ajayu, recuperar tu camasa, tu fuerza interna, y sobre la base de tu dignidad como pueblo, poder planificar esa mirada interna. Por ejemplo, de desarrollo político, hoy estamos hablando mucho de las organizaciones políticas. En el marco también de la ley de organizaciones políticas está, por ejemplo, el ejercicio de la libre determinación de acuerdo a sus sistemas y competencias exclusivas de los pueblos indígenas, ¿no? Que conlleva una participación directa de los pueblos indígenas. Uh-huh. También está en aquello que es la jurisdicción indígena originario campesino, sobre todo diremos en el marco de lo que es la Constitución Política del Estado, es decir, que las autonomías dentro de su jurisdicción territorial puedan establecer y puedan ejercer justicia indígena originaria, ¿verdad? Aquellas delitos, yo estuve en, de cómo están construyendo sus estatutos en Jesús de Machaca, por ejemplo, el debate interesante de que cuando se va a pasar, diremos, a la justicia ordinaria, diremos, ¿no? Porque evidentemente nosotros los pueblos no tenemos cárceles, es otra la forma de administrar justicia. Pero ¿qué se hace en casos de asesinato, violación, todo eso? Es, diremos, la transferencia a justicia ordinaria, pero aquello que tiene que ver con temas de territorio, aquello que tiene que ver con problemas internos, prácticamente viene a ser la jurisdicción indígena originaria en su competencia. Pero bueno, están en el marco de las autoridades tradicionales, las autoridades indígenas.